Insoles y a crossover, mi estilo no me rompe. Si quieres lánzate un cover. Estamos a paz y salvo, a mi derecha con el calvo. Metiéndole aquí al canto, estamos probando. Esto es Che 1-2. ¿Quién llegó en la Apache? Tú conoces ya mi voz. Che, get out, con Palo Santo en la mano. Colombiano, venezolano, la mezcla uniéndonos, representando y cantándonos. Che, get out. Haikimon está en los scratches. Quien te canta es Apache. Para que brinques, te agache cuando sientas que el desenlace. Con clase, 1, 2, 3, siempre sobre la base, manteniendo el balance y el equilibrio como un manubrio.
Oh, desde la nevera.
¿Estamos bien ahí?
Sí. Bueno, increíble.
Esto es Insolencia Crossover, temporada número 4. Transmitiendo para todos sus aparatos desde el cuartel general de Big House, Haikimon y el Calvo. Relájese y disfrute, péguelo y dibuje, o déjenos acompañarlo mientras se lava sus platos.
Sí, estamos grabando.
Insolencia Crossover.
Así es.
Vivo alejado de todo lo que me aturde, pa' no darle más cuerdas a las trampas de la urbe. Yo no sé por qué te molestan mis victorias, esas escorias solo esperan que uno caiga y se derrumbe. Mientras tú me odias voy haciendo historia, aferrándome solamente a lo que me mantiene vivo. Pasan los años, los siglos, los enemigos no pueden conmigo y aquí sigo dándoles castigo. Bendición mamá, todo está bien, tranquila que yo surfeo esa ola con su vaivén. Hemos salido de peores situaciones y yo tengo los dones para encarrilar de nuevo al tren. Amigos solo tengo tres, porque el mejor que tenía un día en una agonía se me fue. Caí en un hueco profundo, casi me hundo, pero la vida me dio otro intento y me levanté. Nadie sabe todo lo que uno ha pasado, rodeado de gente siempre, pero a veces aislado, peleando contra dementores que quieren robar mis energías y dejarme en un lugar desolado. Si vine solo, solo me voy de aquí, pero feliz, porque sé que todo te lo di. Lo que viví, superé lo que fui, proseguí, y de lo malo algo bueno aprendí. Y cuando necesitas dime quién está, una palmada en la espalda o en su hombro llorar. Solo te quieren cuando todo está bien, rompe esa huella, aquí no tienes nada que buscar. Tantos años y todavía no entienden nada de este sentimiento que por dentro un día va a explotar. Si no lo saco me opaco, me tranco como un taco, lo grito como un macaco para desahogar. Ya yo sé que esto no va a ser igual, que no hay vuelta atrás, pero sí mucho para reflexionar. Dicen que el mismo obstáculo es el camino, que el destino me indique dónde es que tengo que estar. Que ahí estaré bien firme antes de irme a lo lejano, alejado de este mundo mundano. Que los arcanos me guíen hacia el portal de lo espiritual para llegar al otro plano, plano, plano. Insolencia crossover. Haikimon en los scratches, el que te canta es Apache, de Black Faraón, en el micrófono. 1, 2, 3, esto es de corazón, ponte con pon, lanzo el sazón, check it out. Bon Tigre, el negro zongo, el negrito burundanga, check it out. Dímelo, calvo.
Ay, ay, ay.
Necesito unos segundos para recuperar el aliento. Qué tunda, hermano. Esto es Insolencia Crossover, capítulo 45 con Apache.
45.
Ay, ay, ay.
Imagínate tú.
Para que pegue brinco.
Uy, hermano. Qué gusto tenerte acá.
Gracias por la invitación, bro. Brutal.
Qué chévere que hayas copiado para venir. Nos hemos encontrado varias veces.
Yo te dije, déjame llegar, que yo resuelvo, hago la logística, pero te respondo.
Estuvo perfecto, fue justo lo que habíamos planeado y todo se ha dado de una manera magnífica. ¿Tú te acuerdas la primera vez que nos encontramos como en un éxito en ahí enfrente de Culto? La primera vez que yo fui a tocar a Medellín.
La primera vez que tocaste allá. Y después fue acá, que amanecimos lanzando freestyle en el Point, ¿no?
Sí, en el primer estudio, pues en la segunda casa de Big House, como en el Minuto de Dios.
Eso estuvo... ahí fue donde hicimos como la conexión más íntima ahí, me acuerdo.
Sí, resto. Esa noche
cuando
fue
freestyleo, no es que freestyleo como con todo el mundo o en muchos sitios, o soy, pero cuando me fluye, siento la energía, ¿sabes? Uf, chico, eso es, pa. Y ese día fue así. Yo lo hablo siempre con Enciclopedia tarde. También. Yo con él siempre fluyo mucho.
Uf, es que es muy, es un, como un ritual, ¿no? Como que uno entra en un trance profundo de los beats y como las ideas de los demás, lo que van pintando los demás.
Sí, abrir tu cabeza y tu alma.
Y con este abusador también. Por ahora estaba Karim, Pesca, saluditos. Ajá. Feliz cumpleaños para ahí, bro. Karim, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños for me. Pronto comienzo.
Sí, también. Sí, sí, sí. Puros taurinos.
Sí, es que los tauros son duros para la música. Yeah. Esto requiere demasiada determinación y perrenque, como... Bravura.
Me gusta mucho la disciplina, la constancia. Son muy,
así es,
muy enfocados en ese sentido. Hasta que no lo logramos, estamos ahí.
Insistiendo desde hace mucho rato, ¿no?
Hace 20 años, man.
¿Cuánto hacen eso?
20 años ya.
De las minas From. ¿Cómo empezó la historia en las minas hace 20 años?
En ese tiempo, me acuerdo que estaba... estudiando técnico medio informática.
Ahora sí, bien.
Pero en los recesos, veía unos brothers bailando. Nosotros jugamos básquet y tal, pero también veíamos las joyas y eso. Y me acerco y conozco al pana, y el pana vivía cerca de mi casa. Y me invita una vez. Mira, voy a estar ahí en la residencia con un crew para que te llegues tal y para que aprendas cómo es la vuelta. Porque él me veía a mí como que las habilidades. Ahí dice, no, este pana puede hacer.
Claro.
Y empecé a bailar con él, a practicar el baile, me gustó bastante. Y cuando practicábamos el baile, él ponía rap también. Yo le iba preguntando, ¿y quiénes son? ¿Quién es? Escuchaba Method Man, DMS, Cuarmega, Onyx en aquel tiempo. Y ahí fue cuando conecté con la música. Y fue cuando me invitó todos los fines de semana en una plaza que se llama la Plaza de los Próceres.
Ajá.
Y era donde se reunía todo el crew ahí. Que era grafitero, b-boys, raperos. Y fue cuando vi las primeras joyas de freestyle. Yo practicaba baile y me acercaba a escuchar las joyas de freestyle. Y ahí fue donde fui como que agarrándole a practicar en la casa con los temas y las canciones que me daba mi pana. En aquel tiempo.
Eso más o menos, ¿qué año fue?
De Tupac, 99.
Ok.
Aproximadamente, 99. Y ahí fue donde fui haciendo conexión con el rap. Ya en el 2000, en la misma plaza, conozco a uno de mis integrantes, brother, de Cuarto Poder.
Claro.
Fue la primera banda con la que comencé.
Sí.
Cuarto Poder.
Con Cuarto Poder hicieron historia ustedes.
Que como ocho discos. Nos patrocinó Timberland, La Nayan, Juan, aquel tiempo, la Pexi, hicimos
sí,
novela.
Sí, claro, eso es legendario allá en Venezuela.
Y en paralelo a eso empecé a trabajar mis proyectos también individuales. Uno de los productores también que trabajaba con nosotros. Ya como para el 2003, 2002, que lanzó el primer álbum. 2003 lanzó el primer álbum sin afinar mucho, 2002. Y después 2003 afinando. Y empiezo como mi carrera como solista. Como tal. Pero todo comenzó ahí, con Cuarto Poder en adelante. Uf, viajamos, festival, vinimos de Popa al Parque, fuimos a Cuba, los festivales de Cuba, 2001, 2005, Francia, Marsella también.
Ustedes
ahí empecé yo también, como que agarrar de todo un poco, a alimentarme, relaciones, nuevos terrenos, los viajes, todo eso me fue abriendo también la mentalidad. Fue cuando empecé mis proyectos personales, donde salía, donde viajaba, también escribía. Hasta que un día le canté varias canciones a mi productor, que también trabajaba con Cuarto Poder, y me dijo, vamos a sacarte un disco, vamos a hacer pistas.
¿Quién era esa ficha?
Edgar Silva.
Edgar Silva.
Después de él, Jorge Herrera. Los dos trabajaron con Cuarto Poder también.
Okay.
Y empecé a trabajar mis producciones. Y ahí emprendí en paralelo.
Potente, ese sonido que ustedes generaron en esa época definitivamente marcó una generación entera de...
Full criollo rap, le decíamos, el full criollo rap.
Total. Me acuerdo
de... Uno de los DJ, el DJ de nosotros, ahorita es DJ de Maluma.
también.
Ajá, claro.
Y hace ya, ¿qué?
El resto, sí, como 8 o 9 años.
9
sí.
años, que es MKC.
Ajá. Un durote, un músico también increíble.
Geofísico.
Sí, sí, exacto, una mente.
Geofísico.
Ajá. El Dani, el Dani Parra lo conoce, el baterista.
Y no ejerció de y se fue por la música y, ajá, y toca que... todo lo que le ponga, ¿sabes? Las sí. personas que son.
Sí, sí.
Geofísico. Y bueno, y después de trabajar con él, después de afinando, ya fue como sin afinar mucho, luego fue afinando.
Sin afinar mucho, que se fue muy under.
Sí.
Lo sacamos, regalamos varias copias tal, y después fue que se subió. Afinando, sí, fue que el que marcó como un antes y un después también.
Sí,
ahí, un rap de Venezuela, afinando.
Demasiado serio.
Uh-huh. Ahí seguí con Lo Necesario, me acuerdo. Apa y Can, también una locura, Original Combination.
Yo te quiero hacer una pregunta.
De ahí para adelante solo palos.
Sí, pero...
teníamos que seguir.
Quería preguntarte, digamos, tú empezaste siendo parte de un grupo. ¿Cómo te parece que es mantener un grupo en el rap? Como siendo el rap algo como tan competitivo... y viendo en la historia como que de verdad no hay tantos grupos que se mantengan a lo largo del tiempo. ¿Qué aprendiste sí. tú de esa época? O sea, como...
No, aprendí de todo. Uf. Hasta empezamos a hacer radio. La mayoría de ellos eran graduados de comunicación social allá en Venezuela. Aprendí a hacer radio, el miedo escénico, música. Aprendimos a hacer música en grupos. Que ahora se hace mucho cuando los campamentos, ¿sabes? Cosas que se aplican ahora que necesitan. Nosotros ya teníamos todo eso ahí, ¿sabes? El DJ que pone las pistas, 5-4 mentes ahí, nos ayudamos entre todos. Eso fue muy, me alimentó bastante para seguir con mis proyectos personales. No se me claro. hizo tan difícil el comienzo porque claro, ya tenía claro. ya un camino labrado con otra banda.
Claro.
Sí, trabajar en grupo siempre y cuando haya armonía, todos estén en la misma sintonía, va a fluir. Va a fluir. Ya cuando cada quien, ¿sabes?, quiere trabajar sus proyectos personales o X, eso se respeta, cada quien abre su camino, ¿sabes? No pasa nada.
Claro.
Son procesos también individuales de cada persona. Quedamos en buenos términos, siguen haciendo música. Entonces, eso es lo bonito también de la música.
Claro.
Esa unión que te da el feeling, la química con el otro, el que te escucha.
Claro.
Aprendí mucho, constancia, disciplina, a trabajar ya con marcas grandes, a moverme en el negocio, a crear mi propia empresa, mi compañía Apache.
Claro, más industria, eso, ya tenías claro, una visión más industria.
Eso me...
Claro, eso es un buen golazo.
Sí, el chip ese que uno tenía.
Exacto.
Es, no, que el underground. Que
exacto.
Tal, tal.
Eso es un muy buen golazo de tener al principio una carrera, porque sí. exacto, ya te encamina frente a lo que es la industria claro. y lo que necesita la industria de ti como artista,
sí,
digamos.
Eso me ayudó bastante.
Oye, ¿terminaste la vuelta esa de sistemas, de ingeniería de sistemas, lo que estabas estudiando?
No, técnico en medio informática, y ahí para el rap de una.
Claro.
Y ahí no hubo quien me frenara para el rap de una. Sí, digo, claro. Ustedes fuman, weón. No sé cómo aguantan tanto, y cortan y pasan y van.
A ver, pásamelo a mí, que yo sí no, quiero. Weón.
Sí, un poquito. Pero bueno, no pasa nada.
En los montes de Panela brota el agua de las fuentes, que al mezclarse con las hierbas se convierte en aguardiente.
Montes de Panela, chirrinche artesanal. Desde una vereda de San Francisco, Cundinamarca, de la caña al guarapo y del guarapo al chirrinchi, siguiendo las enseñanzas de Don Víctor, maestro artesano de los fermentos, nace esta iniciativa, desde el fuego y la palabra, desde el campo a sus aposentos. Montes de Panela, chirrinchi artesanal. Pregunte también por el guarapo y la kombucha, otras bebidas espirituosas y medicinales, para que brinde con sus amistades.
Oye, bueno, ¿y cómo te conociste con Cáncer? ¿Cómo fue que empezaron a trabajar?
Coño, ya teníamos ya... Nos habíamos visto en varios eventos. Por Lil Supa, que me conectó también con ellos. Con Capú. Y me acuerdo que un festival de Rap Latino Fest, que se organizaba allá, nos vimos. Él cerró, me acuerdo. Nos vimos abajo en el camerino y empezamos a hablar. Me dijo que se iba a quedar una semana en Caracas y que como ya habíamos hablado hace tiempo de vamos a hacer algo, de cuándo hacemos algo. Me dijo que tenía un instrumental de un pana llamado El Tape.
Sí.
A ver qué si meto.
Bueno.
Y nos vimos como a los dos días y subimos al barrio de las minas y ahí fue donde el Jin Jam, ¡pum! Me acuerdo que me montó, me puso ready, me cantó ready, la parte del de ready. Tenía la pista y esa parte. Y ahí fue donde empezamos a fluir. Terminamos esa y el show no para, ¿sabes? Yo, quiero seguir escribiendo sobre esta pista, ¿sabes? Y montó otra estrofa más. Pero era como otra temática más.
¿Esa,
como
esa pista de quién fue?
¿Ya está en Bogotá todavía? Sí.
No, está creo que está ahorita en Los Ángeles.
Un saludo para Old Tape, que tuvo un momento difícil de salud y qué chimba que lo haya sobrepasado.
Ahí fue donde nació como que el proyecto como tal, en ese momento. Terminamos ready, me acuerdo que se la mostramos a Capú, le gustó bastante, a César Velázquez también. Y nos empezó a lanzar pistas. Me acuerdo, dimos un giro en el carro, toda Caracas. Fueron como 3 horas. Y escuchando pistas.
Escogiendo pistas en un carro.
Lanzando estrofas que tenía por ahí y tal. Y fuimos armando. Y ya como a los 2 días nos reunimos en la biblioteca del papá de Capú. Y comenzamos a grabar el proyecto. Eso fue, yo creo que máximo, de unos 12 días, ¿verdad? Una fiebre, ¿sabes? Era, todos los días se grababan de a 2 temas, se quedaban otros por la mitad, tal.
Estaban engomadísimos.
Sí, sí.
Chimba, y eso denota la vibra que hubo. Sí.
Los viajes, la gira.
En una biblioteca, fue una biblioteca. ¿Qué onda eso?
El papá de Capú siempre nos sacaba ya como a las 10 de la noche, ya estaba formando el lío. Mire qué bruta, pupa. Ya, mismo mañana. Y así era todos los días.
Y no hacía mucho calor. No hacía demasiado calor.
Ahí lo digo, en Pómelo en el aire. Teníamos un ventilador, hacía falta un ventilador.
Sí, pero que no podían abrir la ventana porque los sonidos de la calle se meten.
Sí, se lo va. El grabado oscuras, pam. Yo con la luz.
Oye, ese video que tienen ustedes como en un cementerio de aviones. Ajá. ¿Eso cómo lo hicieron?
Ese fue ready también.
Sí. Por eso
fue un cementerio de aviones de una ciudad que se llama Maracaibo.
Ajá.
De Venezuela. Consiguieron esa locación. César Velázquez, no sé cómo hizo, siempre hacía magia con las visuales. Consiguió esa locación y cuando vimos eso nosotros, ¿qué?
Que sí, que se verá.
Todo va a empezar así, perfecto. Triste, ¿sabes? Y así fue. Cada quien en su departamento, visuales, Capú, Can, yo. Uf, lo demás fue.
¿A lo bien hicieron magia. Ese disco tan legendario en 12 días?
Sí, 13, 12 días.
Qué fiebre.
Una fiebre horrible. Horrible. Cuando todo sale.
Y ya muy poco de conocerse, o sea, no habían conocido.
Así personalmente, íntimamente, sí.
Okay,
pero ya no escuchábamos, o sea, ya sabíamos los dos, nos veíamos en eventos, hablábamos poco.
Chimba. Qué magia eso cuando hay como esa conexión.
Sí, siempre supimos que algo iba a suceder, pero no sabíamos cuándo. Nos veíamos, vamos.
¿Cómo fue la escena venezolana en cuanto al hip hop, como en cuanto a egos, en cuanto a todo eso? Digamos, acá había mucho problema por de qué barrio eras, digamos, en Bogotá localmente. Uh-huh. ¿Qué barrio eras? Ese tipo de cosas. ¿Cómo pasaba allá?
Había sus cositas, pero no era así tan
regionalista.
Sí, más bien creo que dentro de esas mismas diferencias que habían en cuanto a estilos, vidas, las personas, también había como una unión porque convergíamos todos. Estábamos ahí y habían eventos y se llegaban de cada barrio. Ahí se formaban festivales o las plazas y tal, y de cada barrio llegaban sus grupos y ahí estábamos.
Para
hacíamos
ti, ¿cuál
nuestro
era?
Trabajo y cada quien nos conocíamos, ya sabíamos quiénes eran ellos, nosotros, tal. Y, pero no hubo tanta rivalidad así, entre bandas, pero pocas, pocas.
¿Cuál es la más memorable para ti? Como una que hayas dicho como mierda, así la rompimos, feo.
¿Sobre, dices tú, sobre qué?
De las tarimas, como de los conciertos o las movidas que hayas hecho al principio que te hayas dicho.
Mira, como... muchas. Habían unas que se hacían en Altamira, en Caracas, en La Vega, en aquel tiempo, en Santa Capilla, en Chacaito, Plaza Venezuela, muchas tarimas, y afuera de la ciudad también, fuera de la ciudad.
¿Y a dónde te ha llevado el rap? Así que lo más lejos que has ido como...
El rap, a ver, hemos estado en Francia, Marsella, Washington, Filadelfia, Nueva York, Queens, Brooklyn, Puerto Rico, Perú, Ecuador, México, Chile, buen público allá en Chile,
sí, brutal, chima, sí.
Argentina, España, fuimos a Honduras, a Bolivia también, Orlando, Miami, más.
¿Cuántas páginas tienes libres en tu pasaporte como mujer? ¿Cuántos pasaportes?
Sí te cuento. Sí te cuento. Como ese peorito.
Ah, qué mierda.
Renovando y la vaina.
Uy, cómo renovar el pasaporte, weón, con todos estos videos, weón.
Ahí vamos.
¿Se soluciona? Ya no
qué
es tan
chido. Ahorita abrieron un poquito más las puertas ahí. En Cúcuta van a empezar también a las diligencias ahí. Vamos a ver qué tal, pero sí.
¿Y hace cuánto estás viviendo acá en Colombia?
Ya, yo creo que este año cumplo siete añitos.
¿Siempre en Medellín?
Sí, he estado en Medellín, viajando a otros sitios, pero Medellín como la base de control.
¿Y cómo fue para ti salir de Venezuela? ¿Cómo fue ese éxodo para ti personalmente?
Bueno, te puedo decir, hasta hicimos una película y todo sobre eso, no ha salido todavía.
¿Cómo?
La migración y todo eso, sí. Con el pana Juan David Restrepo. Fuerte, fuerte, y más cuando tienes familia.
Claro. Que no te los
pero gracias a Dios nos había salido ya una oportunidad también de trabajo acá en Medellín. Entonces aprovechamos ese impulso, ese puente para establecernos acá.
Bueno, menos mal.
Sí.
Se configuró todo.
Sí, gracias a Dios pudimos resolver varias cositas. ¿Y
de qué va la película? Cuenta un poco más de eso.
Migración venezolana. Muy gracias. Todo lo que sucede, lo que se
¿Qué hiciste?
Pasa.
¿Qué hiciste? ¿Actuaste? O
sí,
hiciste?
Sí. Pues,
a los 50 Cent.
A los 50.
Magia.
¿Y qué tal actuar, parce? ¿Cómo te
hice hasta de mimo.
¿Qué?
Hasta de mimo en la película y todo. O sea, agarramos clases, preparamos también.
Pero...
El pana Juan David vio en nosotros una chispa y la pusimos ahí a trabajar. Trabajamos este año, sino el que viene, vamos a ver. Que salga. ¿Verdad?
Hola.
Wow, qué bacano. Hacer una película es muy difícil, ¿verdad?
Pero le agarras como que el ritmo. Una vez que te montas en la... No tienes que estar leyendo mucho, te dicen qué es lo que es y tal, y tú sí. Y es mejor, o sea, cuando no te tienes que aprender toda la caletra.
Claro, claro, una buena dirección también, claro.
La retentiva que tenemos nosotros, los raperos, esta retentiva, ¿no? Esa memoria.
Claro.
Eso ayuda mucho al momento de actuar.
Claro.
Te sale tan natural que...
Ni siquiera te tienes que preocupar por eso.
No, y además, viéndolo de alguna u otra forma, uno siempre también está pues en las
una
presentaciones
película.
Como en un teatro, sí, como si uno fuera un actor, sí, total.
Así mismo.
La peli, total. Claro.
Ama.
Por favor, contraten más raperos para sus películas.
Netflix necesita más raperos latinoamericanos en sus películas.
Le dieran un toque brutal. Claro. Siempre.
Mira que sí, mira que sí. Oye, y pero ¿tú cómo ves ahorita la cita? ¿Tú crees que se puede volver ahorita a Venezuela o...?
Sí, sí. Nosotros fuimos ahorita en diciembre. Y antes de ir nosotros ya estaban yendo colegas de nosotros, a Capela.
Sí, yo personalmente fui también a tocar a Caracas y me fue súper bien.
Sí, sí, sí.
Se gana hasta mejor en Venezuela que en Colombia.
Pues pagan en dólares.
Señor, está reactivando nuevamente la movida y hay personas trabajando por eso.
Exacto, sí.
No dejando caer la cultura, haciendo activaciones, festivales, ferias. Si son, sean pocas, difícil, pero están ahí.
Difícil, digamos.
Las radios, programas de radio.
Me pasó una situación allá, pues cuando fui, teníamos que ensayar, entonces alquilamos pues una sala de ensayo y como que el festival nos ayudó también a conseguir una sala de ensayo. Uh-huh. Llegamos a la sala de ensayo, ensayamos como media hora y pum, se fue la luz. Entonces salimos y nosotros, bueno, ¿qué onda? Los dueños nos dijeron, no, pues es que el barrio, pues era un barrio que era muy de oposición y que solía pasar ese tipo de cosas, digamos. Como que les cortaban la luz o que el teléfono, digamos, no tenían teléfono hace como 3 meses. Y era porque no se podía, o sea, literal no se podía, no, sí, había una traba
cositas,
así.
Hay cositas todavía que ajá, falta.
Pero en sí, pero yo vi el país una chimba, sí. Además, debo confesar que lloré y todo porque me sentí una chimba de estar pues aportando a eso, ¿no? Porque pues lo vi desde el espectador también y sentí la vibra de la gente y pues la gente obviamente está muy hambrienta de ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Porque pues dejaron de pasar, sí.
La cultura es lo primero, ajá, que sí, se recorta en todas las, sí, crisis. Claro. De una vez,
pero en esas crisis que nacen esos talentos también, claro, esos talentazos que
ustedes tuvieron el sonido, todavía lo tienen, pero en ese momento eran como los únicos que estaban generando un sonido propio en Latinoamérica, mm, como por 10 años, güey, o sea, fue sí, una vaina monstruosa
también.
Sí,
y
claro,
pues se impregnó en todos, mm, toda Latinoamérica y para abajo fue como un ejemplo como, ah, güey, puta, así se hace esta mierda. Muchas gracias por ese ejemplo,
vale. Sí, sí, total.
Eso de ser ejemplo.
Uy, mucho para las nosotros,
generaciones futuras, sí.
Para mí personalmente fue un ejemplo de que el rap no tenía que hablar de cosas como marginales o negativas, pero tampoco tenía que ser ladrilludo, ajá, sino que podría ser es como avispado, ¿sí me entiendes? Como, puta, piensa, huevo, piensa. Y creo que eso fue lo que ustedes estimularon en toda una generación, un rap difícil de analizar a veces, o sea, muy, muy bien hecho, pero era complejo, tenía unos códigos muy, sí, bacanos, que eso no se había visto en Latinoamérica.
Y se había que indagar un poco más allá, ¿sabes? Lo que estaba ahí.
Uh-huh. Sí. Y se fueron re lejos, qué chimba. Total. Y ahorita estás haciendo unas cosas muy ásperas. Cuéntame.
Sí, venimos con un EP afro. Empezamos a trabajar ahorita en enero. Siempre he estado conectado con mis raíces, el tambor. Mi mamá es de tierra de pueblos en negreros, donde se toca tambor, uh-huh, se baila San Benito. Mi papá también es de Barlovento. Y siempre he crecido con eso ahí en las venas.
¿Tocas, sí, tambor tú también?
Sí, me gusta bastante. Y decidí este año, con el pana Jonah, el Black y Mr. Dali, armar este proyecto llamado Songo, el cual son 5 temas y un EP, uh-huh, probando un poquito más esa otra línea,
afro,
línea, sí, musical, siempre me ha gustado, se sentimos muy cómodos haciendo ese EP, experimentando otros terrenos y poniéndonos a prueba, cada vez elevando el potencial que tenemos ahí.
Oye, y hablando de elevarnos y de elevarse, quería hablar o que nos contaras un poco como de tu cosmogonía, como de la manera en la que tú afrontas este mundo como espiritualmente, o sea, cuál es tu, como danos una idea de cómo piensas todo el mundo espiritualmente hablando, como me parece muy chido.
Oye, siento
o sea,
que todo
mucho,
es energía, ¿sabes? Todo es una energía, hay que buscarle como un manejo. Bien, porque hay cierto tipo de energía, una energía fuerte, una energía más chilling, una energía más, y trato de darle manejo, a buscarle darle un buen manejo para que se mantenga fluyendo siempre, entre, salga. En ese proceso trato de trabajar mucho lo que es la meditación, la introspección, mi conexión con la madre naturaleza, siempre la he tenido muy presente, con los míos cercanos, mis disciplinas que también me han aportado mucho en este camino, como el yoga, los mantras, la ayahuasca, mis taitas, el rapé, los mismos hongos que me diste aquella vez.
¿Cómo te fue con eso? ¿Te gustó?
Claro, brutal. Ahorita hice una microdosis empezando el año también con otro brother ahí, criminal. Sí, bueno, trabajando esas herramientas chamánicas de curación que uno tiene también ahí, que a veces no ve por estar siempre cegado, con tu mente en otra parte o X, tratando de limpiar, de sanar, ¿sabes? En este mundo que se sabe que no es tan fácil conllevarlo.
Claro.
Entonces, ese es lo que siempre trato de mantener, ¿sabes? Ese equilibrio con mi familia, con mi hija.
Y con esa idea, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo crees que es Dios? ¿Qué concepción tienes de Dios?
Una energía demasiado inmensa, ¿sabes? Eso es universo, todo confabulando al mismo tiempo, el movimiento, todo. Tienes que estar ahí atento también, pillando los detalles.
Algo como medio budista también, como una energía
que
lo mueve
todo. Creo que es de todo un poco. La vida creo que es de todo un poco. Esa es mi definición.
Uno tiene que armar como su propia concepción.
Eso.
De las cosas, porque hay verdad en todo. En todas las teorías hay un poco de verdad. Una verdad absoluta es difícil, creo que.
Sí, uno no se puede como que quedar pegado y guiar solamente por un patrón. A veces suceden muchas cosas día tras día.
¿Y para ti cómo funciona el Palo Santo? ¿Cómo es tu rollo con el Palo Santo? ¿Siempre estás ahí?
Oye, el Palo Santo es como para armonizar. A ver, armonizar. Ponernos en una vibra donde todos estemos ahí, como en sintonía. Lo uso mucho para meditar, para limpiar la casa, así como a veces el eucalipto, lo quemo, las hierbas, me gustan mucho las hierbas, son como hierbateros, el curandero de la tribu, un pan, siempre estoy experimentando por ahí cosas.
Oye, hablando de eso, te quiero convidar, bueno, ya nos tomamos una botella de esto, pero
creo que falta uno a las rocas por aquí.
Sí, un hielito, si nos pueden facilitar. Este man innovando ahí con los cócteles de Chirrinchi.
Chirrinchi a las rocas. Chirrinchi,
aquí Montes tengo.
Montes de Panela. Ah, sí, tú tienes otra vez. Yo
me voy a hacer acabo de echar este capa.
Esto es Chirrinchi artesanal desde las tierras de Cundinamarca.
Ajá.
¿Cómo te ha parecido? Es bastante bello. Floral, ¿no?
Y el olor también.
¿Qué tragos tienen así autóctonos allá en Venezuela?
Tenemos ron, cacique, anís, cartujo, ya.
¿Qué es eso?
El cartujo. Anís, como un anís, adulzado, sí.
¿De caña?
Lo son mucho para cócteles también, jugo de naranja, lo mezclan con Gatorade, con yogur.
¿Es como un aguardiente de acá?
Sí.
Okay.
Caña blanca.
¿Y el ron lo hacen así
diplomático,
como...?
Diplomático, ron también, encima allá. Uf.
Pero digamos así, tragos que hagan en los pueblos, por ejemplo, acá hay el masato, la chicha, el chirrinche, el chapín.
Probé el biche también.
Biche.
Biche me gusta bastante.
Biche es increíble.
Probé por el Panabombi en Medellín, me llevo para allá, donde ellos graban. Uh-huh. Y la primera vez que probé biche fue, él sacó como una botella de este tamaño, así llena con un poco de madera, y ni hierbas y tal.
Estaba curado.
Quedé enamorado del biche.
Sí.
Me han gustado los aguardientes también.
Uy, el aguardiente sí, a mí me parece.
¡Salud! Papi, feliz cumpleaños.
Gracias.
Gente de Insolencia, hacemos esta pausa porque queremos comentarles algo muy importante. Algo muy importante va a pasar en Londres del 25 de mayo al 3 de junio. Hay una exposición de arte latinoamericano, de graffiti, de ilustración, de street art en Londres. Nos vamos de aquí para allá con todos los haraganes. Eso es una nómina re fuerte de gente muy tesa. Todos los que ves en la calle todos los días. Stingfish, Els, FCO, Sax, Worm, Big, R, Mugre Diamante, Score. De hecho, Score va a hacer una instalación allá. El man va a ir allá a hacer la vuelta. Estos manes de Juicy Juicy lo van a llevar a pintar en Londres, a representar el país. Mejor dicho, me queda más difícil nombrar a alguien que no esté en esa lista, ¿me entienden? Es la corte propia de artistas nacionales. ¿Y por qué? ¿A cuenta de qué? Pues de Juicy Juicy.
Juicy Juicy es una agencia de arte que seleccionó a los mejores artistas de Latinoamérica y de Colombia de graffiti, de ilustración. Es la encargada de llevar sus obras a Londres. Es una exposición increíble donde van a poder vender sus obras allá. Y pues ya saben, es el arte independiente, el arte de la calle cruzando fronteras. Entonces Juicy Juicy quiere que la gente de aquí de Colombia, del territorio, conozca a estos artistas también y que los conozca a través de su galería en redes. Es muy sencillo, parce. Solo tienen que seguir aquí a la página de Juicy Juicy, se meten al último reel, comentan dos personas más para que ellos también pillen la vuelta, postean eso en sus redes, siguen a Juicy Juicy y entran ahí en el sorteo para un par de carteles de Kilo. Esos carteles son impresos en La Linterna, que a propósito ellos también van a llevar obras de La Linterna a Londres. ¿Y qué es La Linterna? Uno de los primeros talleres de impresión de Latinoamérica y queda en Cali. Han impreso todos los carteles legendarios de la salsa. Entonces es una vaina bien bacana, es un combito bacano con pines, stickers. Eso a la larga no importa tanto. Lo que importa es la visibilidad que le podemos dar con un simple like, con un compartir a todos estos artistas que se van para allá a representar la tierrita. Entonces, Juicy Juicy, muchas gracias ahí por hacer esa gestión. Esto es Insolencia Crossover y seguimos ahí con la vuelta.
Estamos tomando Chirrinchi de las Rocas con
the Rock.
Apache,
con los bros.
Ay, ay, ay.
1, 2, 1, 2.
1, 1, 2.
Chirrinchi on the Rock. Aquí con los bros. 1, 1, 2. Check it up. Repídelo. El Chirrinchi on the Rock. Aquí con los bros. 1, 2, 1, 2.
Tomando unos terribles chirrinches que yo estoy hablando al revés. Parece que fuera árabe, pero no lo es. Me derrito como el arequipe. Ya sabes que yo no conmigo no se compite. Pero a veces que yo estoy rascándome el ombligo, digo, estoy purniéndome, amigo.
No, me gusta ese tío que tienes tú. Por eso te voy a decir aquí salud. Estamos chirriando, chirrincha la roca. Estamos hablando de lo que está pasando, aconteciendo. Por eso es que aquí lo que estamos fluyendo. Me gusta ese ritmo que me está lanzando. Ay, Kimon, que está yo fluyendo. Yeah.
Para que se entretengan saltando. Por aquí, por allá, vamos jugando. Sí, son Bogotá sonando. Hip hop real. Para que tú puedas escuchar. Por aquí, por allá, vas a detonar. Ay, Kimon te va a llevar. Ay, 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 suena bacano y tal.
Style, ya pachilao. Estamos en la casa, estamos in the house. Rápido mueve el mouse. Antes que te quede tú pegado. Yeah. Tenemos todo aquí. Yeah. Tenemos todo hasta el free. Estamos elevando hasta el key. Sino que te lo diga aquí el MC.
You know what I mean, you know what I mean. Yo no uso carmín. Me you queda mejor un smoking, pero mira puro arlequín.
Repítelo, you know what I mean, you know what I mean.
Yo no uso carmín. Me queda mejor de un smoking para ti. Mira,
chiquitín. Esto es lo que pasa.
Esto es lo que pasa,
Bogotá. Cuando todo fluye en la casa. Esto es lo que pasa.
Esto es lo que pasa. Bogotá en las minas, en la casa.
En la casa.
Salud. Oh, qué chimba.
Siempre fluimos brutal, qué bueno. Natural.
Acá, ¿no? Uy, sí, vamos a tumbar edificios, ya dijimos. Vamos a hacer eso.
Compañero en el freestyle.
Oh, qué chimba, eso es una forma muy bonita de comunicarse nosotros, entre nosotros, como los raperos, como si los perros se huelen la cola, nosotros nos encontramos en el freestyle. Es como...
Sí, a veces no se habla mucho, pero con el freestyle ya.
Sí. Usted sabe cómo es la vuelta, qué chimba, qué bacano.
Yo solo he hecho el freestyle cuando estoy muy borracho.
¿Hace cuánto comenzaron con el podcast?
Hace 2 años casi, pues ya vamos como un año largo.
¿Pero en la otra casa?
Sí, hemos pasado como por 3 casas distintas. Han sido como...
¿En la que yo estuve cuál fue? ¿La primera o la segunda?
Ahí empezamos
el podcast.
¿Qué era lo del estacionamiento que me decías tú? Que uno entraba por el estacionamiento, ¿no?
Sí, sí.
En la casa del Minuto de Dios, ahí donde hicimos esa, okay. ¿Sabes? Ajá. Ahí en la terraza empezamos. Aunque ya habíamos hecho un intento en una casa anterior, hicimos una primera sesión como solo nosotros, pero hacer esto es demasiado complicado, la verdad. Hemos encontrado como el ritmo para hacerlo hasta hace muy poco, pero pues ha sido...
Después de 2 años.
Sí, claro, yeah. Después de 2 años. O sea, ya digamos que llevamos como unos 6 meses muy juiciosos, sin parar, cada 8 días haciendo un capítulo, invitando a alguien a hablar y aprendiendo.
Dicen que invitan como de todo, ¿no?
Sí. pues estuvo
stand-up comedy,
sí, bien, pues, ¿no? Antes estaba un parcero de stand-up comedy. Hace rato no invitamos comediantes, pero sí queremos invitar comediantes. Pero nos gustó mucho cómo empezar a pillar las fichas claves del hip hop en Bogotá. Entonces, los grafiteros más viejos, los DJs más legendarios, los más fichas en su área que conocemos, los empezamos a invocar y que nos contaran su historia, porque es gente que nunca ha contado, pues, lo que ha vivido, ¿sí me entiendes?
Quizás pasa por la calle y ve algo y no sabes que la historia de esa persona.
Exacto. Sí, como que no hay un documento de lo que ha pasado realmente.
Sí.
O sea, ahorita hay un auge, de hecho, por esa exposición, ¿no? Si fuiste al Museo Nacional, la exposición de Hip Hop Nación, ¿es que se llama así?
Nación Hip Hop.
Eso, Nación Hip Hop.
Una exposición de la historia del hip hop en Colombia.
Entonces sí, es como
en el Museo Nacional, aquí en Bogotá. Entonces, y duró como, parece, como 6 meses abierto.
La alargaron un montón.
60 mil.
Siempre la alargaban.
Eso estuvo muy chévere, pero entonces había como muchas cosas que se habían quedado por fuera, muchas versiones diferentes, porque pues digamos que hay diferentes matices. Y pues nosotros a la larga también somos re ignorantes en esa historia, entonces también por eso traemos gente que a veces ni siquiera sabemos de su historia y bueno, ¿qué? ¿Cómo es?
¿De dónde y cuándo? ¿Qué? ¿De dónde y cuándo?
Porque pues sabemos que así como nosotros, pues hay mucha gente con la misma curiosidad. Y pues, man, tenerte aquí es muy chévere, bro, porque a lo bien, lo que te digo, eres como el segundo invitado internacional y siempre es una perspectiva diferente. Te quería preguntar, digamos eso, ¿cómo llegó el hip hop a Venezuela? ¿Por dónde entró? ¿Quién fueron?
Yo creo que...
Bótame unos nombrecitos,
tírame
nombres.
Influencia de Estados Unidos y de Puerto Rico. Yo me acuerdo que en esa época, 99, más o menos, empecé a escuchar también Vico, La Industria, MC Ceja, Tito Polaco, Cavalucci en aquel tiempo. Y Estados Unidos, Method Man, como te dije, Cormega, Onyx, Nas, el mismo Jay-Z, muchos rap, Foxy Brown.
Pero ya en la época los CDs, pues ya.
Los CDs. Sí, grabamos en VHS los videos también.
Okay. Y antecitos de eso,
creo que de Francia también entraba música de Francia. Okay. Sí. Lord Cosity, claro. En esa época, lo pegaba mucho allá también. Y en Venezuela se empezó a crear esa movida, empezó el grupo La Corte.
La Corte Imperia.
Esos
eran los.
Hicieron mucho.
Guerrilla Seca,
Magos y Maleante, Área 23, mucho. Familia Negra, empezaron a crear todos esos grupos under.
Eso se escuchaba mucho acá, pues Cuarto Poder, Guerrilla Seca y La Corte Imperia.
La Corte.
Obligado, si se hablaba de hip hop venezolano, era lo que se sabía en la época de las...
De Chile, me acuerdo, Biblias. Los panas Tiro de Gracia.
Tiro de Gracia.
Eso llegó allá y eso era ese flow de esos chamos. Sí. Todo eso nos alimentó, creamos nuestra propia línea, y por ahí le dimos.
¿Y cómo, digamos, ahorita en estos tiempos, estamos muy curiosos por lo que piensa la gente del mundo de la música sobre la inteligencia artificial? ¿Tú qué opinas?
Como te digo, tampoco se puede estar cerrando a muchas cosas, porque suceden. El mundo se va reinventando en sus procesos. No abusar en los excesos, ¿qué te digo? No abusar de eso. Viene eso y vienen muchas cosas más loquísimas con esa vuelta.
¿Y qué nos aconsejas para prepararnos para estos tiempos?
Tiene que estar ready.
Siembra los frutos de tu huerta o en tu huerta. Compra tu lote, siempre tu fruto.
Sal de la ciudad. ¿Tienes tu huerta? ¿Tienes tu terruño?
Sí, en Venezuela también tenemos allá las tierras con mi hermana trabajando por allá.
¿Qué cultivas?
De todo un poco. Sí, se ha hecho de todo un poco. Yuca, tomates, limones, aguacate también. Mi mamá siembra matas de coco también allá.
matas de coco, pues palmeras.
Sí, sí,
o
palmera,
como...
palmera.
Ah, ok, sí. Es que matas de coco.
Es profesional en eso.
¿Cuánto demora una palmera en crecer?
Dura, dura.
Claro.
Su, su tiempo.
Me parece como menospreciar a una palmera, llamarla una mata.
Mata.
Me la imagino, una matera. Sí.
Así le decimos allá, ¿no? Ay,
qué áspero.
Montate la mata de coco, bájate de ahí.
Qué chimba. Sí. Me gusta mucho. ¿Qué, cuál es la palabra colombiana más chistosa que te parece a ti, weón, de nuestras jergas?
A ver. Gononea. Gonorrea.
Sí, para todos los años.
No, he escuchado varias, he escuchado muchas. Sí, tienen mucho también a su dialecto. Me recuerda mucho también allá en Venezuela. Siempre estamos inventando, más que todo como en los barrios. Siempre estamos sacando una palabra.
Algo. Uy, ustedes tienen sí. unas palabras demasiado ásperas.
No, creo que es mutuo, sí.
Es el código, ¿no? Es como que los códigos de
chirriar,
cada...
Chirriar, esas palabras.
Chirriar, claro. Sí. Pero eso hace que el chirrinchi caiga como en una mala, en un mal término. La, las palabras...
Estaba como... pensándolo ahorita cuando estaba pronunciándolo.
Sí.
Suena es que como la... chirrinchi.
Lo que pasa es que las palabras con che son ajá. de descendencia indígena. Ajá. Entonces, hay muchas palabras con che que tienen connotaciones negativas.
Aquí también pronuncian mucho charro, lo dicen mucho.
Sí, pero acá charro. Tiene una connotación diferente. Acá
que allá
baila.
En México, ¿no?
No, en Medellín es chévere, creo pero, que es como
pero
bien.
En México se usa no. también se llama charro, ¿no?
Charro, pero...
Es como el...
Pero puede ser chaparro ajá, o charro, no. pero no sé qué será charro en México. Qué es charro en México? Déjenlo ahí en los comentarios, no sabemos. Pero hay el charrito negro, ¿no? Hay, si hay, o sea, si hay un charrito, debe haber un charro y un charrote. Entonces, pues, hay dos botar ese dato. Pero no, acá charro es paila. O sea, okay. malo. No.
Ajá. No sí, sé. Sí,
ahí sí, charro es regular.
Un poco,
¿eh? Pero entonces todas las palabras con che, digamos, guaricha, chimbo,
sí.
Choneto.
Chévere.
Guache. Bueno, chévere es de las pocas palabras que tiene una connotación positiva con uh-huh. che.
Ajá.
Pero hay muchas palabras con che que tienen una connotación negativa por venir del dialecto indígena chipcha.
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 ¿Que es con X? No,
con B. Chipcha, como chipcha. Y ellos, no sé si hablaban chipcha, creo que el lenguaje tiene un nombre distinto, pero era lo que hablaban los chipchas. Y era muy, con mucha che. Entonces por aquí le metimos mucha che al español y muchos sonidos del español los transformamos en ches. Los ches de los españoles acá eran ches. Volvimos todo eso ches.
Los niños santos del bosque. Tienen una enseñanza que compartir. Un alivio para tanto agobio. Vitamina para el alma y para la mente. Sanación natural para expandir la conciencia. Medicina del eje. Microdosis de hongos y mieles azules. Para sanar y entender. Contacto 319 381-5501. Medicina del Eje. Microdosis de hongos y mieles azules.
Y siempre los podcasts son así, con instrumentales de fondo, ¿sí?
Sí, sí, todo lo que suena es mío.
Sí. Comida para llevar.
te dan ganas de rapear.
Como a tus oídos.
Si te dan ganas de rapear, puedes cogerlo.
No, a veces me dan ganas, pero de escuchar los beats. ¿Sabes? Soy a veces mucho más de escuchar. No sé, cuando escucho así de fondo, es como para quedarse como.
Qué chido.
Deleitando como que ese sonido. Provoca rapear, pero a veces.
Delicioso.
Sí, pues descubriendo. Descubriendo sonido tras sonido. ¿Eso qué es? ¿Qué estilo?
Lo-fi.
Lo-fi, ¿no?
Sí.
Okay. ¿Y has trabajado con artistas también de Venezuela?
Sí, yo tengo un comida para llevar, de hecho.
Ajá.
Sí, lo hicimos con El Topo, con Ire, bien. Con Rap Bang.
Ahorita hicimos también unos campamentos con Ire también allá.
Epa,
con
ella
el
es
salón
increíble.
Y el combo de ellos.
Esta sí. también está ahí, ajá. sí, claro.
Aquí parchamos mucho con El Topo y con el Bampi Masacre. Un saludo para El Topo y para Bampi.
Por acá también tengo el pana Sempi, también viviendo por acá en Bogo.
Matemático también, ¿no?
Matemático también trabajó conmigo mucho tiempo. Eso te iba a decir. Mate.
Mate.
Está con el proyecto ahorita con Lela.
Ven para acá. Tienen
todo
que
lo
venir.
Bueno. Sí. No. También trabajé mucho tiempo con él.
Te iba a preguntar
como
por Matemático.
Y aparte productor de cabecera, ¿sabes?
¿Cómo es eso? Quiero que me hables de ese amor que se genera con tu productor. Parce, eso es como
increíble.
El hermano de armas. Como
en el caso de él.
El espadero, sí. el parce. ¿Qué?
En el caso de él y mío, sí, uh-huh. Era. No había como mucho. No nos expresábamos tanto ese. Pero lo hacíamos mediante la música, uh-huh. Las instrumentales, los proyectos que hacíamos, los campamentos. Ahí donde. Ah, y muchos años montados
sí,
en el barco.
Sí, muy serios entre ustedes dos, así no se dan el abracito así de... Te amo, o sea, no se dicen un te amo así de vez en cuando,
sí.
Así como de puta madre. Uno nunca sabe cuándo se le van a ir sus parceros. Uh-huh. Nunca sí. Escatimen yeah, en expresar
sí,
su cariño.
Cuiden a esa gente, sí.
Sí, señor. Siempre háganle bien, saber a la
muy
gente
profesional, un genio, muy profesional. Tiene su personalidad, como todo, pero matemático, donde lo pongan, you know, versátil, habilidoso, talentoso, buena persona.
Y es un vampiro, ese man es un vampiro, come muchos años, weón. El man no tiene
Dorian
nada.
Dorian Gray.
Sí, es Dorian Gray.
Así mismo.
A lo bien, el man es un vampiro.
Pero eso yo creo que es una
es
bendición de la gente
de...
juiciosa. Yo creo que ese marica no fuma, no toma, ¿o qué?
Tranquilazo.
Claro. Es lo que mantiene el cutis lozano, la piel tersa.
Claro.
Esta piel
ahora sí te recibo. Ahora sí te recibo antes de irme aquí.
Ah, bueno,
saludcito,
sí, bueno.
Mi gente.
Abache está aquí de
sí,
paso.
Señor.
Visita de cirujano. Sale con las manos arriba como un cirujano plástico.
No les quito más su tiempo. Estamos en
Insolencia
Crossover. You know that.
Bueno,
ahora
ven.
Sí le voy a sacar unita.
Oye, antes de que te vayas, ¿qué se viene y qué le quieres decir a la gente? Para cerrar ya, como para despedirte de todo el parche que está aquí pillando la vuelta.
A ver. Despertar con el olor del cáñamo mientras el dios sol se manifiesta en la ventana, establecer una conversación con el ser, ceder ante el momento y no sucumbir al ayer, partida sana, va a empezar el día con buen pie, café o té, o como sea que fluya usted, subiendo como incienso en el humo, se le ve en el alma el aura y la calma a su vez. Yo, alegría, bombo a ya tú sabes cómo deja ese estrés. Cuenta 1, 2, 3 y respira profundo. Yo, respira profundo. Yo, respira profundo. Yo, 1, 2, 3, once again. Vienen proyectos y vienen EP. De todo un poco. Vienen proyectos y viene el EP de Songo. Songo, coroco, songo. Así me pongo cuando agarro un freestyle. Empiezo bien high. Sino que te lo diga el high. All right.